Vamos a pasar a la palabra de Dios. Y la titulé Un Dios de propósitos. ¿Cómo? Gloria a Dios. Y bien, me gustaría que vayamos al Génesis. Padre, en esta hora, Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que uses mi vida, Señor, que me direcciones, me guíes en todo, Señor. Padre, palabra de Dios, Señor, y no palabra de hombre, Señor. Que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 50, versículo 20. Si lo tienen. Y dice así el texto de la Biblia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Bien, la titulación de esta prédica, que Dios es un Dios de propósito. Un propósito y un plan para nuestras vidas, ¿sí? El Espíritu Santo es el que nos ayuda a enclarecer el plan de Dios para nuestras vidas. Todo lo que Dios hace, lo hace con una razón de ser y no por casualidad, ¿sí? Todo lo que Dios hace y permite, lo hace con una razón de ser y no por casualidad, o por al azar, o Él no improvisa, sabe muy bien lo que hace. Y el propósito de Dios siempre es lo mejor para nuestras vidas. Amén. El propósito de Dios siempre es lo mejor para nuestras vidas. Vemos en Jeremías que a Jeremías le dice, ¿no? Yo tengo planes de bien para ustedes. Y cuando le escribe ahí a los cautivos, ellos estaban cautivos en la cautividad, y él estaba diciendo, yo tengo planes de bien para ustedes. Y estaban cautivos ahí en la cautividad, pero Dios le dice a Jeremías, yo pondré mi buena palabra en ustedes. Y ahí vemos cómo Dios les dice, yo tengo planes de bien. Y que el pueblo estaba en cautividad, pero Dios les sigue diciendo que tenía planes de bien para ellos. Pero, hermanos, depende de cada uno de nosotros, creer o no a los planes de Dios. ¿Y con qué quiero decir con esto? La voluntad de Dios siempre es lo mejor. Y es una decisión nuestra. Fuera de la voluntad de Dios, no hay nada bueno. Incluso cuando parece que puede ser bueno, el fin no lo es. Y sufrimos consecuencia de las decisiones que tomamos. Porque a veces decimos, no, por el propósito de Dios. Pero a veces pasa que nosotros tomamos malas decisiones. Y nos decimos, no, pero el propósito de Dios, no. Es la consecuencia de las malas decisiones que nosotros tomamos. Y vamos a ver qué es un propósito, ¿no? El propósito que Dios tiene. Y a mí me gustaría que vayamos y demos el enfoque en Dios de lo que es un propósito. Y entonces yo quería que vayamos al Génesis y que veamos la vida de José, ¿sí? La vida de José, como empezábamos hoy, en Génesis 37. Versículo 1 y 2. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilá y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Era José un muchachito, un jovencito de 17 años. Hermanos, la vida de José es una bella historia. Una de las historias más hermosas de la Biblia, porque es un cuadro de nuestro Señor Jesús. Él era un joven íntegro, sincero, perdonador. Y eso podemos verlo en el transcurso, ¿no?, de este mensaje. La historia de José, ¿no?, que muchas veces en las escuelas bíblicas de chiquitos nos enseñan. Pero hoy vamos a ver la vida de José, su sufrimiento. Podemos ver que él sufrió, porque podemos ver en su historia, en la Biblia, cómo nos narra también. Pero ¿saben qué? ¿Qué podemos ver de sobresaliente y de relevante en todo esto? Que Dios estaba con él. Eso era lo que sobresale en todo la historia de José. Dios estaba con él. Y esto lo dice Esteban, predicando ahí a los fariseos, estaba hablando antes de morir, y cita Hechos 7:9, vamos a verlo. Dice así la palabra de Dios. Hechos 7, versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y eso es lo relevante de esta historia, que Dios estaba con él. ¿Saben por qué? Dios estaba con él porque José mantuvo su enfoque en Dios. Perseveró, decidió claramente, a pesar de las dificultades, de las situaciones, de las circunstancias, creer y obedecer a los planes de Dios, a los propósitos de Dios. Él se sobrepuso a las circunstancias que le estaban pasando. Muchas veces nuestra familia esperamos, ¿no?, el apoyo, esperamos amor, comprensión, no esperamos traición, odio, pero dice que sus propios hermanos, movidos de envidia, lo aborrecieron. No esperamos que nos traicionen, nuestra propia familia, un hermano, no esperamos eso. Pero José se sobrepuso. Dios estaba con él. Él tuvo la oportunidad también de vengarse, y así no lo hizo. ¿Qué hizo? Lo llenó de favores y de misericordia. Eso es lo que hizo José. Y lo mismo hace el Señor con nosotros. El Señor nos corona de favores y de misericordia. Nos perdona. Y miren lo que dice el Salmo 103. Versículo del 4 al 9, vamos a dar lectura, ¿sí? El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derechos a todos los que padecen violencias. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Eso hace el Señor con nosotros. Nos brinda favores y misericordias, ¿no? Y Juli, cuando oraba, iniciaba, ¿no? Nuevas son sus misericordias cada mañana. Él es el que nos brinda esa misericordia, nos da esos favores. ¿Para qué? Para poder acceder a su presencia. Y bien, Dios sabe lo que hace. Decirle al que está a tu lado, Dios sabe lo que hace, no improvisa. Amén. Y siempre sus propósitos son redentivos. Sus propósitos son redimir. Siempre. Queriendo que el hombre vuelva y que no perezca, que se arrepienta y que se vuelva de sus malos caminos. Que se vuelva a Dios. Y Él será amplio en perdonar. Y si tus pecados, dice, son rojos como el carmesí, dice Isaías, serán como la blanca lana. Siempre el propósito de Dios es salvar, hermanos. Salvar al pecador, a que se vuelva de sus malos caminos. A Dios, en arrepentimiento. Es abandonar esa vieja vida y acercarse a Dios con arrepentimiento. Eso es lo que es el propósito. Por eso digo que son redentivos, queriendo que el hombre se vuelva y que no perezca. Él envió a Jesucristo, hermanos. A Jesucristo vino a salvar lo que estaba perdido. A eso vino nuestro Señor, a salvar aquello que estaba perdido. Y ese es el propósito. Bien, y José, antes de su muerte, profetizó que Israel saldría de Egipto antes de morir. Y también que iba a haber, él profetizó que Israel iba a salir de Egipto. Y vamos al Génesis, donde estábamos, capítulo 50, perdón. Versículo 24, perdón, hermanos. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahí vemos cómo José profetiza, ¿no? Y ciertamente Dios ya tenía preparado, ¿no? Ya estaba ahí Moisés, el que iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Dios levanta a un Moisés para sacar de la esclavitud a Israel. Y Dios nos envió a Jesucristo para que nosotros salgamos de la esclavitud del pecado. Amén. Dios envió a Jesucristo con el propósito de que no estemos más en esclavitud, sino que a verdadera libertad nos ha llamado el Señor. A vivir la vida en verdadera libertad. Estábamos muertos y Él vino a darnos vida. Ese es el propósito eterno de Dios en salvar al hombre, en redimirlo y en restaurarlo. Y en restaurarnos a cada uno de nosotros, hermano. Dios todo lo que hace es con un propósito, aun cuando muchas veces no entendemos lo que nos pasa. Aun cuando suceden cosas a nuestro alrededor que no las comprendemos, Dios siempre las hace con un propósito. Y en esta historia de José podemos ver cómo él vence la circunstancia. Él es victorioso en medio de la tribulación. En medio de esa tribulación que no limitaron a Dios a que cumpliera el propósito en la vida de José, porque le creyó a Dios. Vemos en su vida, él fue vendido como esclavo. Abandonado. Cuando José le contó esto a sus hermanos, que Dios lo había llamado y que él iba a estar sobre ellos, estos reaccionaron envidiosos y lo vendieron como esclavo. También fue falsamente acusado. Dios, así y todo, en la cárcel, Dios prosperó a José. Aún en la cárcel como esclavo, hasta el punto que su amo también lo puso al frente de todos sus bienes, cuando fue acusado por Putifar. Después en la cárcel, Dios lo levanta de vuelta ahí y lo pone al frente de todas las cosas, de todos los bienes de Faraón. Pero la esposa Putifar lo había acusado falsamente y fue enviado a prisión. Y en la prisión también él fue olvidado. Estando ahí en prisión, también José interpretó los sueños del copero y el panadero del faraón. Pero una vez fuera de prisión, el copero se olvidó de José. Pero después fue favorecido. Sin embargo, aunque se había olvidado el copero, Dios no se olvidó de José. Dios no se olvida de cada uno de nosotros. Sin embargo, Dios estaba ahí con José. Y 2 años más tarde, Faraón tuvo un sueño y el copero se acordó de José y ahí le habló a Faraón. Es ahí donde le habló a Faraón y José interpreta el sueño, anunciando los 7 años de hambruna. Agradecido, Faraón puso a José al frente de todo. No solo José fue victorioso en esta acción, sino cuando llegó la sequía, estuvo en condiciones de salvar a todo el pueblo. Y ese fue el propósito de Dios, salvaguardar la familia, y ahí el propósito es claro de Dios, de cómo exalta a José favoreciéndolo. Ese mal que ustedes me hicieron, dice José, Dios lo usó para mi bien. Muchas veces situaciones que nos pasan, circunstancias que son difíciles, Dios las usa para nuestro bien. Y a veces no entendemos y no comprendemos. Un José que fue esclavo, estuvo ahí después en la cárcel, después olvidado, pero después Dios lo exaltó. Lo exaltó. Y así Dios envió a Jesucristo, y hago esa comparación para con nosotros. Él envió a Jesucristo para que tengamos vida y para salvarnos. Para salvarnos. Dice la carta a Tito, capítulo 2, verso 14 y 15. ¿No tiene? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Para redimirnos a cada uno de nosotros. Este es el propósito de Dios. La obra redentora de Cristo es crear para sí un pueblo propio libre del pecado y celoso de buenas obras. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Ese mal que también llevó, ¿no?, a José, tuvo un propósito, y salvaguardar todo ese pueblo, esa hambruna que venía. Y así nosotros, cuando miramos a Cristo, hermanos, cuando miramos la cruz de Cristo y le creemos al Señor, ahí miramos, somos salvos, le creemos, y Él nos da vida y vida en abundancia. Todo lo que nos pasa como hijos de Dios tiene un propósito. Tiene un propósito. Incluso Jesús mismo fue a la cruz con un propósito. Y pareciera que todo ese sufrimiento, todo lo que estaba pasando, pero Dios dice que lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús todas rodillas se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él lo exaltó hacia lo sumo, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Así, hermanos, todo lo que pasa nos ayuda para bien, como dice la carta a los Romanos. Vamos a Romanos 8:28. Dice así la Escritura: y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a sus propósitos son llamados. Aún en las dificultades, podemos creer que Dios está obrando a nuestro favor. Sus buenos propósitos en sus hijos, Dios garantiza buenos resultados al final. No es cómo empezamos, hermano, sino cómo terminamos. Incluso después de las situaciones que vienen y de las adversidades, ahí nosotros podemos desarrollar madurez en el conocimiento, en conocerlo más a Dios. Nos pasan situaciones que a veces no entendemos y vamos y decimos, Señor, ¿qué nos está pasando? ¿No? Vemos a nuestro alrededor y pareciera que todo va para atrás. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios y le creemos a lo que la palabra de Dios dice, ahí, hermanos, es donde dice, y sabemos que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. No algunas, todas. Todo lo que Dios permite en nuestra vida es para bien, con un propósito. ¿Sí, hermanos? Para ir concluyendo, me gustaría que vayamos al Salmo. Salmo 139. Versículo 1 y 2. Y dice así el salmista David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Te invito en esta noche a reflexionar.